de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Una versión de un clásico que todos recordamos. La agrupación Social Swing rescata la esencia del swing de las grandes bandas para reinterpretar uno de los temas más entrañables de los Aristogatos de Disney. Porque hoy tenemos un programa muy especial dedicado a quienes comparten su vida con su perro o su gato. Porque cuando llueve no solo cambia el paisaje, también las necesidades de nuestras mascotas. Hablaremos de cómo cuidar la salud de tus animales de compañía durante esta temporada, cómo protegerlos del frío, la humedad, los parásitos y otros riesgos que suelen presentarse en la temporada de lluvia. Acompáñanos. Y te enviamos un fuerte abrazo. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la investigación testimonial, Paloma Speitia y Rodrigo Nava en las redes sociales, Diego Martín en el contacto con el público y el día de hoy Sebastián Cecillón en la operación técnica. Y va un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Los perros, al igual que los seres humanos, son propensos a padecer cambios de clima, y la temporada de lluvias puede traer consigo algunos desafíos para su salud y bienestar. Es importante estar pendientes de nuestros animales de compañía y tomar medidas para protegerlos durante estos días húmedos. Cada perro tiene una piel única que puede responder de manera diferente a los cambios climáticos, incluyendo las lluvias. Es importante observar detenidamente la condición de su piel y consultar con un veterinario para determinar si es propenso a problemas dermatológicos durante esta temporada. Conociendo su sensibilidad cutánea, se le podrá brindar el cuidado adecuado. Durante los momentos de lluvia intensa, es mejor mantener a la mascota en casa y evitar que se exponga a charcos y agua estancada. Estos lugares suelen albergar bacterias que le pueden causar infecciones y enfermedades. Si la lluvia los toma por sorpresa, hay que buscar refugio en un lugar techado y asegurarse de secar bien al perro al regresar a casa. Si tiene alguna herida, se debe revisar y curar adecuadamente el área para evitar infecciones. Observar de cerca la evolución de la curación y acudir al veterinario si se notan complicaciones. Esta mañana en el Expreso de las 10 nos acompaña Gaby Ramírez, nuestra médica veterinaria zootecnista de cabecera, quien nos brindará recomendaciones para cuidar a tu mascota durante la época de lluvias y atenderá, como siempre, todas tus inquietudes. ¡Comenzamos!
Gaby Ramírez es responsable de medicina interna en el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara. Qué gusto tenerte de nuevo con nosotros, Gaby, bienvenida.
Hola, Alonso, buenos días, el gusto es mío, muchas gracias.
¿Cómo ves la temporada de lluvia? ¿Crea factores de riesgo para la salud de nuestros perros y gatos?
Como siempre, Alonso, muy interesante el tema, que tiene que ver con mascotas, digo, todos los temas que abarcan aquí, pero a mí en lo personal este que eligieron, pues me gustó porque además me pusieron a pensar en estos riesgos que claro que los vemos en esta temporada de mascotas, tanto riesgos para la salud de nuestras mascotas, salud física, como también riesgos para la salud emocional, porque ellos también, pues lo hemos platicado en otros programas, ¿no? La salud emocional en el sentido de que pues las tormentas, los ruidos que vienen con las tormentas, inclusive con las lluvias, porque yo te puedo hablar de perritos que conozco que, hablando de que tienen tan buena audición, como una capacidad, como una habilidad, pues escuchan sonidos seguramente potenciados a diferente de como nosotros los escuchamos. Y a veces con el puro viento empiezan a sentir angustia, ansiedad. Y también te podría yo platicar que en el Hospital de Pequeñas Especies de aquí de la UDG, donde estamos, en estas fechas recientes he visto varios pacientes que se han autolesionado por la tremenda angustia que les causa los truenos, la lluvia intensa, el estar solos en su casa. De repente se agreden entre varios compañeritos que pueden vivir en la misma casa, varios perritos. En fin, muchas cosas que acompañan esta época. Entonces me parece muy interesante pues el tema para platicar hoy.
Ya que lo mencionas, ¿hay alguna recomendación para manejar estos estados emocionales?
Sí, definitivo. No, esto no quiere decir que sea fácil, ¿no? Uh-huh. Pero porque a veces por más ganas que le pongamos a tratar de aminorar la angustia de nuestros perros, por ejemplo, y te lo digo porque, bueno, yo tengo 4 perros con diferentes personalidades, si así le pudiéramos decir. No todos son iguales, pues. Y hay una de mis perras, escucha la lluvia y curiosamente, o escucha un trueno y se pone a ladrar enojada. Creo que su manera de reaccionar es bastante buena, pero tengo también el otro que desde que empieza a escuchar el viento se angustia, ¿no? Entonces, pues cuando podemos prever que va a llover esto o que estamos en esta temporada, pues podemos utilizar desde cosas pues sencillas como aromaterapia, que en medicina veterinaria se usa cada día más. Por ahí existen muchos productos de tipo relajantes. Te puedo hablar de productos con melatonina, con valeriana, pasiflora. Tenemos productos de CBD. Está la opción de ponerle a tu perrito, por ejemplo, si ya sabes que va a llover y tienes la oportunidad de actuar, ponerle tapones en los oídos.
Como existen los tapones para mascotas.
Serían utilizados los mismos que tú utilizas,
para,
¿no?
Para humanos.
Para humanos. Ajá, estos de gomita que se ponen, le puedes poner. O si no tienes tapones, pues unas bolitas de algodón para que lo alejen un poco del sonido, ¿no? Definitivamente, buscarle un lugar adecuado en tu casa donde no se pueda lesionar o corra poco peligro. Por ejemplo, perritos que viven en patios. Ya me ha tocado atender un perro alguna vez que, pues, en un patio. No recuerdo si estaban en su casa los dueños, probablemente no. Estuvo rascando la puerta todo el tiempo para quererse meter. Híjole. Rompió el vidrio de la puerta de metal y se cortó las patitas. Tuvo una hemorragia. Lo alcanzamos a rescatar, pero de toda la angustia que le causa, bueno, se pueden venir muchas maneras de accidentarse también.
Hay que tomar en cuenta estas recomendaciones. Vamos a escuchar la siguiente experiencia.
¿Tienes algún perro o gato en casa?
Sí, ambos.
¿Cómo se llaman?
Nerón, Temis y Padme, las perras. Y los gatos se llaman Leoncio y Tyson.
¿Has notado síntomas como enrojecimiento, rascado, mal olor en época de lluvia?
Sí, mal olor.
Tengo dos perros.
¿Cómo se llaman?
Uno se llama Güero y el otro se llama León.
¿Por qué se llaman así?
Güero porque es güerito y Leo por Lionel Messi.
¿Cuál es el problema?
Bueno, pues se rascan porque un tiempo tuvimos un problemita de pulgas nada más.
Sí, tengo un perro en casa, se llama Ogie, Ogie. Él cuando estaba chiquito tuvo el que se le llama síndrome del elefante, que se les reseca la piel y se les pone dura, o sea, se le cae el pelo y tal cual se ve como si fuera piel de elefante. Y pues ya estuvo en tratamiento y se le detectaron ácaros en la detección que pues ahí le hicieron de raspado.
Sí tengo un perro, sí tiene un problema de piel, pero es porque es alérgico al pasto. Casi la mayor parte del tiempo se rasca y tiene pérdida de pelaje.
Los problemas en la piel pueden ser algo que se presente en esta temporada.
Justo, probablemente eso es lo más común para esta época. Por ejemplo, Radio Escucha que comentaba de alergia al pasto. Curiosamente, vemos muchos pacientes exactamente con esta alergia al pasto y se desencadena porque, pues, en muchos lugares el pasto está muy crecido, ¿no? Lo vemos más arriba de lo normal. Estas alergias suelen desencadenarse en la parte del abdomen o en la parte ventral del cuerpo de los perros que sacamos a pasear una mañana normal. El pasto está mojadito, está crecido y literal, pues se llenan de ronchitas, se ven muy exageradas las lesiones. Uno se asusta, piensa que le pasó algo más porque en todo el cuerpo se desencadena y es el puro contacto con el pasto y que, bueno, te digo, se da muy fácilmente porque inclusive si un perro alto, pues el pasto está crecido y alcanza esas zonas. Entonces, sí, esa es una de las típicas que vemos en este tiempo. Y definitivo, la humedad favorece que se den estas infecciones o afectaciones de la piel. No necesariamente cuando nuestros animales los sacamos a pasear, o sea, no tienen que salir y mojarse para enfermarse. También en la casa puede haber más humedad, no sé si salen a un patiecito, si en las macetas se llenaron de agua, si tomaron esa agua, por ejemplo, de las macetas que les gusta cuando ven agua fuera de su plato, casualmente, se vienen muchas infecciones, también digestivas.
Y esto de la piel, si te pones en su lugar, imagínate como cuando estás rosado, debe ser una sensación de esas características.
Exacto. Empieza, y creo que es muy común que veamos a nuestros perros que empiezan rascándose, ¿no? Hasta cierto punto, digo, como los humanos de repente pues nos rascamos, no necesariamente por alguna patología, los perros también, no todo aquel perro que se rasca quiere decir que está enfermo, pero sí, un exceso de rascado o de lamido también, o inclusive hay perros que se muerden, inclusive gatos también que se muerden o se lamen de más, probablemente es una señal de que en esa área está el problema o hay que revisar abajo de ese pelo porque hay muchas afectaciones que se esconden justo abajo del pelo, inclusive con los animalitos de pelo corto, no necesariamente tienen que tener el pelo largo. Y también hay que tomar en cuenta que a veces se pueden estar lamiendo o mordiendo, no necesariamente en el área de la afectación, sino como una señal o una manifestación de incomodidad y hay que buscar en qué parte traen esa incomodidad. Y otra cosa todavía más pues curiosa, podríamos decirle, es que tenemos perros y gatos que se van a estar lamiendo mucho, mucho las manos, las patitas de adelante, las manitas, y esto podríamos decir, pues a lo mejor trae algo, ¿no? En la manita le revisamos, nada, ¿no? Nada más muy húmedo por el lamido que se dan. Y, por ejemplo, hay una dermatitis que se llama dermatitis acral por lamido. Y que se da porque los animales están ansiosos o nerviosos. Y entonces como una manera de, pues de manifestar o de disipar esa ansiedad, empiezan a lamerse y a lamerse y a lamerse. Claro, hay pacientes que de tanto que se lamen ya se pueden causar una infección.
Exactamente.
Pero muchas veces vemos que están insistiendo en una zona y resulta que es una manera de decirnos que están muy ansiosos o muy nerviosos.
Hay que estar al pendiente de estas manifestaciones que intentan comunicarnos estas molestias.
Así es.
Los ojos de los gatos son dos lunas que te invitan a perderte en un universo desconocido. Emily Dickinson.
¡Sujétate, muchacho!
El Expreso de las 10.
Con la llegada de la temporada de lluvias, también lo hacen las enfermedades respiratorias, que son resultado del frío y la humedad propios de este clima. Esto hace que sea muy importante cuidar la salud y cuando se habla de mascotas, no es tan claro lo que debe hacerse. Y principalmente, hay muchos dueños de felinos que se preguntan si el clima lluvioso puede afectar la salud de su cómplice felino. La respuesta es sí. Un gato expuesto al frío y la lluvia puede sufrir hipotermia o complicaciones respiratorias de gravedad como neumonías, e incluso están expuestos a enfermedades digestivas por estar en contacto con agua encharcada, la cual alberga microorganismos patógenos. Asimismo, durante la temporada de lluvias en pastos y jardines, proliferan parásitos como las garrapatas y las pulgas.
Hoy estamos brindando recomendaciones para el cuidado de la salud de tu perro o tu gato, en compañía de Gaby Ramírez, quien es responsable de medicina interna en el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies, aquí en la Universidad de Guadalajara. Esto que escuchábamos en la cápsula es algo que debemos tomar en cuenta, Gaby. Por ejemplo, el que se consuma, nuestra mascota consuma agua de un charco, es un factor de riesgo.
Sí, Alonso. Esa es una recomendación y importante, hay que tener precaución. Cuando sacamos a nuestras mascotas a pasear, en este caso a los perros, pues lo ideal, ya lo hemos comentado en otros programas, es que los traigamos con su correa, ¿no? Con su correa, su collar y hemos hablado inclusive de las correas más apropiadas y los collares más apropiados para cierto tipo de perros, ¿no? Bueno, es muy usual que los perros estén explorando y también es válido que los dejemos hacer eso porque también pues se supone que para eso los sacamos, ¿no? Que puedan oler, que se puedan acercar a lugares, pero sí es importante que veamos lo que levantan del suelo o lo que consumen, porque ahorita estamos hablando de agua y sí, es muy común, les gusta ver espacios donde hay agua pues encharcada, te digo, de las macetas es muy común que tomen, sabemos también los que tenemos mascotas que luego toman agua del baño, de la taza del baño, o sea, del lavadero, les gusta, o cualquier otro lugar donde haya agua que no sea su plato, les gusta. Entonces hay que tener cuidado cuando lo sacamos de que de preferencia no beban agua encharcada. Y bueno, en otro tema, que no levanten nada en general, ¿no? Hay perritos que en ese paseo aprovechan para comerse huesos, alimentos descompuestos, basura, y lo hacen muy rápido, ¿no? Entonces, con el tema del agua encharcada, como decía la cápsula, definitivo hay presencia de, puede haber presencia de parásitos. Cuando decimos parásitos no nos referimos a la presentación del parásito como un gusano, como una lombriz, nos referimos a la presencia de huevecillos de parásitos, que son microscópicos, que no los vemos al ojo humano, y también podría haber bacterias, por supuesto, y entonces luego desencadenarse un cuadro digestivo o pues nuestro perro estar parasitado, ¿no? Entonces sí, el agua es importante que no se beba.
Fíjate que se han comunicado algunas personas, por ejemplo, es el caso de David Marrón, a quien le mandamos un abrazo, David. Dice, debido a la humedad que se genera durante el paseo a mi perro pastor belga, le causó una lesión en los cojinetes. Se le agrietan, se escaman, son lesiones que llegan a ser incluso incapacitantes. ¿Te pide alguna recomendación?
Sí, es muy común. En este caso le llamamos pododermatitis. A todas ese tipo de lesiones que se generan en la zona de los cojinetes, en las patitas, en las almohaditas, y es porque, bueno, pues está esa zona con esas almohaditas donde hay espacios entre ellas donde se favorece la humedad, se favorece que se conserve la humedad. Y, bueno, también están los pelitos que están entre esos dedos, entre esos cojinetes. Entonces, es un espacio donde a bacterias o a hongos les favorece mucho quedarse ahí y empezar a manifestar algún problema, ¿no? Muchas veces esos problemas, pues, se corrigen con antibióticos, con lavados de las patitas. Muchas veces les indicamos lavados de las patitas, secar con secadora, aplicación de antisépticos, en fin. Pero lo ideal, pues, sería no llegar a eso, ¿no? Es difícil. No te puedo decir que es fácil, pero, por ejemplo, ya a raíz de la pandemia, me ha tocado conocer a muchos propietarios que es de reconocerles ese ímpetu de estar tan al pendiente de la salud de sus mascotas, donde gracias también a que hay productos para limpieza después de los paseos, que son sprays, pues puedes limpiarle las patitas entre los cojinetes y secarlas. Y secarlas, eso sería lo ideal, secarlas con una toallita para secar, o bien hay quien hasta con secadora en las patitas. Ya que lo aguante el perrito ya es otra cosa, porque también no todos cooperan, pero...
Depende de quién le preguntes,
¿no? Claro, al propietario o al perrito, pero son cosas que hemos aprendido también para tener a los perros mejores, ¿no? Y te digo, es de aplaudirle a los propietarios que hacen toda esa rutina, pero sí que los hay, porque ese spray lo indico mucho para paseos y para limpieza, porque en el COVID, cuando estábamos en plena pandemia, se salieron a la venta y, bueno, propietarios que sacaban a sus perros a caminar, así como tú llegabas y te desinfectabas los zapatos, pues a los perros también les limpiabas y les desinfectabas las patitas.
Es una buena recomendación. Ajá. Después del paseo, tomar en cuenta estas medidas. Vamos a escuchar la siguiente experiencia.
¿Cómo cuidas las orejas, ojos y dientes de tu mascota?
Las orejas se las limpian después de que los bañan. Los ojos les ponen sus gotitas y les limpian las lagañas. Como las comisuras de la nariz también se las limpian con una gasa y cremita.
Las orejas y los ojos los cuido con un repelente, que es para la mosca. Y los dientes, pues con huesitos como para que se los limpien.
¿Notas que la humedad del ambiente les causa estornudos o malestar?
Solamente a uno de nuestras mascotas le causa problema el cambio de clima. Tiene problemas de estornudos. Es el gato de nombre Cato.
Estornudos, yo diría que sí, pero es más bien por el cambio de clima. A veces sí siento que por el cambio de clima es cuando le dan como esos estornudos y le da como 2-3 seguidos así fuertes, pero es cuando está a punto de llover o de la nada dejó de llover y comienza a hacer calor, como estos cambios repentinos.
Se comunicó Fabi y nos manda una fotografía de Miki Valentina, que es su gatita descansando en un día nublado. Te manda un abrazo, Gaby.
Qué hermosos, qué hermosa foto. Muchas gracias.
Escuchábamos en el testimonio algunos problemas respiratorios que también pueden llegar a presentarse en esta temporada.
Sí, efectivamente, los cambios de clima y que luego, pues, en las casas, yo siempre pongo, pues, o hago la referencia a las personas, ¿no? En las casas tenemos, pues, el ventilador, luego tenemos al perro, al gato durmiendo ahí con nosotros, entonces, de repente, el ventilador sale. El frío, igual. Se resienten mucho los pacientes de nosotros, los perros y los gatos. Claro que mucho depende también de la edad, como también en las personas. De repente los cachorros o los animales más viejitos son quienes los resienten los cambios de clima. Y vemos, por ejemplo, pacientes ya con problemas de asma. También vemos, sobre todo gatos, vemos muchos gatos con asma que ya tienen que usar su... inhalador, no este como ser. Las personas, sí. Híjole. Claro que el gato no lo va a usar y no lo va a
aceptar tan aceptar. Fácilmente.
Ya,
¿no?
Ya te imaginarás. Les ponemos como una mascarita y con eso tenemos que ventilar al gatito, pero sí, también hay problemas respiratorios frecuentes. Y también comentaban que muy importante y a veces lo mencionamos poco, el tema del problema de las moscas. Uh-huh. En esta época de lluvias, por la humedad y que vemos que en todos lados hay moscas,
sí.
Es muy, muy común, más de lo que quisiéramos, y es algo con lo que batallamos mucho, de repente moscas mordiéndole las orejas a los perros. Y entonces vemos perros con orejas como si estuvieran medio carcomidas, porque tal cual les muerden. Tú dirás, bueno, una mosca que le esté mordiendo a lo mejor no es tanto problema, pero se juntan varias y empiezan a fastidiar mucho a los perros. Y luego depositan sus huevecillos y inclusive pues llegan a presentar gusanitos ahí en las orejas y una infección severa. Hay productos, digo, ya sabrás qué molesto ha de ser para los pobres perros, porque mueven las orejas y todo y la mosca no se quita.
No se pueden rascar, además.
No se pueden rascar. Sí, y luego, buscan, ¿no? Conforme la mosca va mordiendo, menos se quita. Parece que están pegadas. Hay productos especiales también para alejar a las moscas de las orejas de los perros, porque es un gran problema. Y ahorita que tenemos problemas, o que por ahí también se escucha lo de esta terrible enfermedad del gusano barranador y demás, ahorita nos tienen a los médicos veterinarios pues haciendo mucho énfasis en que todos estos que pudieran ser vectores como moscas, moscos, alejarlos de nuestras mascotas también en la medida de lo posible.
Acerca de los problemas respiratorios que pueden presentarse, ¿qué nos recomendarías?
Bueno, aquí sería, por ejemplo, tener cuidado si tenemos las camas para nuestros perros, tomar en cuenta que el suelo puede estar más frío de lo habitual, y entonces en estas épocas pudiéramos recomendar o que subamos la cama a algún lugar, pongamos una cobija abajo de la camita para que aísle un poco el suelo frío, o inclusive hay camas elevadas, como con patitas ya también para los perros.
Han pensado en todo.
En todo. El tema de las mascotas, bueno, crece a pasos agigantados. Sí, no, también. Bueno. Hace rato que el radioescucha de las patitas de su perro pastor belga, pues, ¿qué crees? Pues hay botitas para sacarlos a caminar, ¿no? sí, yo creo que deberíamos hablar un programa de todas estas cosas, aditamentos especiales. Sí. Pero, bueno, eso sería, ¿no? También hay quien los abriga, eso sería importante. Y hablamos de las camitas, del abrigo, pues creo que eso sería lo importante. Las vacunas es un tema importante también, porque esta época donde hay ya algo de frío también favorece que el sistema inmunológico tenga cambios y favorece pues la instalación de algunas enfermedades infecciosas.
Al volver del corte le vamos a pedir a Gaby que nos platique acerca de las vacunas, lo que todo propietario o tutor deberíamos considerar para una tenencia responsable con nuestro animal de compañía.
Los perros aman a sus amigos y muerden a sus enemigos, casi al contrario de las personas, quienes son incapaces de amar puro y tienden a mezclar amor y odio. Sigmund Freud.
El Expreso de las 10.
Algo en especial va a suceder. Está los poros de mi piel, grita mi nombre. Esa luz me empieza a molestar, mis pupilas brillan más en la oscuridad. Una extraña fuerza viene en mí, ya no sé ni distinguir la diferencia entre el bien y el mal. Y ay, 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 algo hay que me empuja a saltar, a vivir en libertad, en los
Esta es la cantante española Rosario con un tema titulado Mi Gato. Hoy que estamos conversando con Gaby Ramírez, responsable de medicina interna en el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara. Tengo muchas preguntas de parte de las personas que
sí,
nos escuchan.
Sí, muy bien, Gaby. Se las contestaré rápido.
Adrián se ha comunicado desde Puerto Vallarta y dice: hace 3 días fuimos a hacer un senderismo en Puerto Vallarta a una cascada, a la jungla. Me llevé a mi perrito, es una cruza de Manchester Terrier con pastor, mestizo y rescatado de la calle. A mí se me subieron las guinas, que son unas garrapatas pequeñitas, y me hicieron una gran reacción. Tengo muchas ronchas en los tobillos. Sin embargo, a mi perro no le pasó nada. Mi pregunta es, ¿debería de tomar alguna prevención y darle algún medicamento para evitar alguna futura complicación? He escuchado y leído que las garrapatas son transmisoras de enfermedades que pueden ser muy serias.
Sí, Alonso, fíjate que las garrapatas es todo un tema. Sí hay que tenerles mucho reserva. Hay que cuidarnos muchos de ellas, y a diferencia de las pulgas que por ejemplo, bueno, son otro tipo de ectoparásitos, parásitos externos, que también nos pueden transmitir enfermedades, pero las garrapatas tienen la ventaja para ellas que se bajan del perro caminando y caminan y se suben a su siguiente huésped. O sea, es muy fácil que lo hagan. Cuando ya se alimentaron, se bajan y caminan y se suben al siguiente. No quiere decir que todas las garrapatas del mundo, o sea, cada individuo de garrapata que veamos nos va a transmitir una enfermedad, pero están muy diseminadas las enfermedades que pueden transmitir ellas. O sea, la mayoría de las garrapatas seguramente traen, son potenciales como transmisoras de alguna enfermedad. Y son enfermedades, la gran mayoría, graves, uh-huh, y pueden ser enfermedades silenciosas. O sea, uno puede cargar con una enfermedad por muchos años, tanto la mascota como la persona.
Órale.
Entonces, yo te puedo hablar así, mi caso especial, yo padezco, lo sabes, lo hemos comentado, tengo una enfermedad que se llama fibromialgia, me duele todo el cuerpo, ¿no? Y en mi caso, por ser veterinaria, muchas veces hemos tratado de buscar, bueno, el doctor y yo, si no tengo alguna enfermedad, si no soy portadora de alguna enfermedad por las garrapatas, porque pudiera causar síntomas parecidos. Entonces, sí, se tiene que cuidar mucho de eso. Como tal, en este momento, si ya les mordió la garrapata, porque inclusive le causó una reacción, pues sí sería, no estaría por demás visitar al médico, no inmediatamente, no es así urgente, porque igual tan rápido, probablemente no cambiaría nada en su salud, pero que se haga un chequeo con su médico en algún momento. Esa es una sugerencia de un veterinario. Y con respecto al perrito, ideal, sobre todo si viven en Puerto Vallarta, que el perro esté protegido todo el tiempo para que no haya oportunidad de que las garrapatas se le suban y lo muerdan. Es más fácil tener protegido al perrito porque pues hay muchos productos. Si se acerca a alguna veterinaria, le van a recomendar. Hay muchísimos. Para nos hemos enfocado mucho en veterinaria en tratar ese tema de las garrapatas. Los veterinarios también somos profesionales que nos ocupamos de la salud de los humanos de manera indirecta, con las mascotas y con otros animales, ¿no? Entonces, en las veterinarias va a haber muchos productos. Y para hacer la prevención, más que el tratamiento, la prevención. O sea, yo podría decir que un perro que vive en la playa es para que tenga prevención todo el año cubierto.
Hay condiciones de humedad que favorecen la presencia
sí,
de estos
y además parásitos. Hay muchas garrapatas, sí. Más a lo mejor que en la ciudad, entre comillas, porque en esta zona que estamos del Bosque del Centinela, también hay muchísimas garrapatas.
Uh-huh. Mira, se comunicó Elena, dice, a mi perro le salieron unas llagas redondas en la piel, más que nada en la espalda y cerca de la cola. Están enrojecidas, se nota que le dan comezón y también se lave constantemente. ¿Qué solución me puedes recomendarte? Te pide nuestra radioescucha.
Mira, por la zona, digo, obviamente habría que ver al pacientito, igual si nos mandan una foto aquí al teléfono de ustedes, pero por la zona donde están las llaguitas en el perrito, como nos las describe, hay muchas posibilidades de que sea una alergia a la picadura de la pulga. Las pulgas pueden desencadenar alergias en ciertos pacientes y la zona donde se manifiestan es en la zona cercana a la cola, específicamente, uh-huh, y causan muchísima comezón.
Hay que ponernos en su lugar, en sus, uh-huh, zapatos, en sus patas. Aleida dice, ¿se les puede poner antiséptico de humanos a los perros en sus patitas cuando se lamen mucho?
Sí se puede, no todos, porque algunos si los ingieren sí podrían causarles algún malestar. Pero por ejemplo, uno que está que está siendo muy popular es es una marca, pero pues así se llama, no hay otro, es el microdacin que se utiliza como antiséptico. Eso lo usamos mucho y sí lo podría limpiar con eso. Otras cosas como yodo, mertiolate, alcohol, eso no. Podríamos causar una reacción peor con un buen afán, ¿no?
Y ya nos has dicho medicamentos para humanos, no dárselos a los
exacto,
animales.
Exacto, porque pues todo esto influye, ¿no? ¿Qué tal si se lame? ¿Qué tal si muchas cosas? Los medicamentos, inclusive los que usamos tópicos, hay que acordarnos. O sea, nosotros nos podemos limpiar con un medicamento la piel y pensamos que hasta ahí, pero en realidad es un medicamento que está formulado considerando que se va a absorber en la piel y que no nos va a causar malestar, ¿no? Y de absorberlo en la piel, se puede ir hasta la circulación sanguínea. Entonces, no hay que minimizar hasta lo que ponemos tópico.
Tenemos otro caso que queremos poner a tu consideración,
claro,
Gaby.
Claro que sí.
¿Sabes si el alimento que le das a tu perro o gato es adecuado para su edad y tamaño?
Nos fuimos con el veterinario para que nos asesorara. Como es nuestro primer perro en casa, entonces sí procuramos como estar como muy informados con respecto a la vacunación, a los cuidados, a su alimentación. Entonces él nos sugirió las marcas, que son como croquetas de calidad. Le damos ganador premium.
Creo que sí es adecuado porque pinches croquetas me salen bien caras.
Debido a la condición de las alergias de Zeus, él tiene que comer alimento libre de gluten. Entonces, lo que él come es alimento de salmón.
¿Qué dudas tienes al respecto?
Pues es que las dudas es de cuánto darle de comer exactamente, porque ahí me dice cuánto, pero yo siento que se queda con hambre.
¿Qué preguntarías a un especialista en medicina veterinaria en torno a la salud de tu perro o gato?
¿Cómo puedo apoyar a mi perro o prevenir a futuro problemas como en su caminar o en su cadera o en sus piernas? Porque yo, bueno, he visto a mi perro que a veces se sienta como chueco, se sienta como en mala postura, o a veces corre muy desprevenido y llega a chocar con otros perros.
De este testimonio se desprenden varios temas. Uno de ellos tenía que ver con la vacunación que dejábamos pendiente hace un rato, Gaby.
Sí, Alonso, pues la vacunación es un tema donde hay que tenerlo muy presente toda la vida de nuestras mascotas, perros y gatos, y recordar que las vacunas son para toda la vida. O sea, se tienen que aplicar más bien toda la vida. No es solamente vacunarlos cuando son cachorros, porque muchas veces hacemos eso y pensamos, a veces pensamos como propietarios que es lo único, pero también la verdad es que a veces por algo no le entendimos al veterinario o no nos quedó muy claro, nos da pena preguntar. Que nos quede claro, pues, que las vacunas se tienen que aplicar cada año de la vida de nuestras mascotas hasta el término de su vida, porque hay enfermedades que, si bien son más prevalentes en los cachorros, como por ejemplo parvovirus, que seguramente todo el mundo lo hemos escuchado, eso es más de los cachorros, no se excluyen los adultos, pero sería rarísimo, pero por ejemplo hay moquillo, que es una enfermedad que puede afectar en cualquier etapa de la vida a un perro, por ejemplo. O en el caso de los gatos, leucemia viral, que es una enfermedad que puede también afectar en cualquier etapa de la vida a un gato, ¿no? Entonces, las vacunas son toda la vida.
También nos preguntaban acerca de la alimentación. Algunos sí. Decían, no sé, me parece que se queda con hambre, depende la raza, el tamaño, sí. La edad.
Ahora sí que también en los perros y en los gatos hay estómagos para todo, ¿no? Sí, hay perritos que van a ser muy comelones, hay gatitos que van a ser muy comelones, y ahí tenemos nosotros que, pues al final de cuentas, están bajo nuestra tutela, ¿no? Como un niño, como un hijo. Nuestro hijo puede tener mucha hambre y de repente quererse comer todo el paquete de galletas, pero sabemos que no es lo más conveniente para él, ¿no? Lo mismo sucede en el tema de los alimentos para las mascotas. Lo ideal es que busquemos, yo siempre les digo, estoy de acuerdo que hay alimentos muy costosos que sí. Se pueden salir de nuestro presupuesto, que más quisiéramos, ¿no? Darles todos el mejor, que nos dicen que es el mejor, pero es el más costoso. Sin embargo, el mejor alimento, pues, es el que está más a la mano de nuestro presupuesto, en el que más podemos invertir, digamos. Y sí es una buena inversión porque se va a ver reflejada en la salud de nuestras mascotas. O sea, sí se nota un paciente que ha comido un buen alimento, o sea, sí se ve reflejado en su salud a largo plazo que un paciente que ha comido un alimento de poca calidad, porque lo notas desde su aspecto físico hasta su energía, sí se refleja. Ahí me queda muy claro que esto de que somos lo que comemos, ¿no?
Aquí aplica perfectamente.
Aplica, y yo lo veo en mis pacientes y sí. Entonces, el mejor alimento que le puedan comprar, y siempre respetando las etapas de vida de los pacientes. Si es un cachorro, darle de cachorro. Si es de raza grande, raza pequeña. Si es viejito, darle de viejito. Y no cometer el error también luego que a los gatos les dan croquetas de perros y a los perros les dan croquetas de gatos, ¿no? Eso tampoco está correcto.
Vamos a la pausa y seguiremos escuchando las recomendaciones de Gaby Ramírez aquí en El Expreso de las 10.
Déjate llevar por
Perro. Perro.
El Expreso de las 10.
Cuando un gato ronronea, la poesía se escucha en el viento. Pablo Neruda.
Hoy nos acompaña Gaby Ramírez, médica responsable de medicina interna en el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies en la UDG. Se ha comunicado Gaby Acevedo, una de nuestras radioescuchas, nos comenta y nos manda algunas fotografías de sus perritos. Yo tengo unos perritos que en época de lluvia duermen en mi baño y ellos ya saben que ahí está caliente y seco, por lo cual ya no se estresan, nos dice Gaby, sobre todo por lo de los sonidos que mencionabas al principio del programa.
Sí, un saludo a Gaby y vimos las fotos de sus perritos, qué bonitos y qué bien tratados se ven. Una dueña muy responsable, muy atenta se ve.
Gaby nos pregunta, ¿qué repelente puedo ponerles para ahuyentar las moscas? Ahorita por la lluvia y el calor me les muerden las orejitas, lo que nos comentamos hace un rato, justamente.
Ahí, bueno, dos cosas. Hay que tratar, hacer todo lo posible porque las heridas que ya causaron las moscas sanen. Porque eso es muy importante. Podemos poner el repelente, pero si todavía está la heridita abierta, eso va a seguir atrayendo a la mosca, quizás menos por el repelente, pero no vamos a terminar con ese ciclo. Entonces hay que sanar esas heridas. Muchas veces con estarles limpiando, hace rato mencionábamos microdacin, buenas limpiezas varias veces al día, quitarles la costrita, limpiarles, evitar que salga sangre, en fin. Y después poner el repelente. El repelente, el nombre comercial más común, porque aparte es el único que hay, que yo conozca, pues se llama Bravo. Bravo así. Es un spray y se aplica, se vende seguramente en todas las veterinarias y viene una dosificación para el peso del paciente, porque sí, es con base en el peso y se aplica en todo el cuerpo, no nomás en las orejas.
Información muy valiosa que no siempre conocemos.
Sí, exacto.
Sergio nos dice, tengo una perrita pomerania de 17 años, le encanta meterse al jardín y más cuando está mojada de lluvia. Se llama Latika, es el nombre de una niña de una película llamada Quisiera Ser Millonario.
Ay, sí, la recuerdo muy bien esa película, muy bonito el nombre. Y pues qué afortunado, 17 años. Sí, ¿verdad?
17 años.
17 años, qué afortunada con su perrita.
De cariño y compañía. Sí. Nos dice Martín, tengo un perro criollo de año y medio, se llama Panfleto, y quisiera preguntarle a la invitada Gaby Ramírez, ¿por qué cuando hay noches que hay fiesta en la iglesia y hay pirotecnia o tormentas eléctricas, ahorita en lluvias a mi perro le da por lamerse mucho sus patitas delanteras? Sí. Se pone muy inquieto, es lo que nos comenta. También Rosalina al respecto, tengo una perrita de 5 años, desde cachorra, cuando empieza a llover, aún sin truenos llora, y solo cuando mis hijas la acarician y acompañan se calma. Ahora que escucho lo de los tapones, ¿cómo pueden ponerse? Ambos tienen sentido similar.
Sí, ya ves que comentábamos lo de lamerse las patitas, justamente tiene que ver, seguramente es el caso, con ansiedad, mucho miedo, angustia, y por eso se lame las patitas. Yo les decía, si se acercan a su veterinario o si quieren buscarme, con mucho gusto, yo estoy en el Hospital de Pequeñas Especies, hay muchas cosas, desde lo más sencillo que pudiera ser todos estos temas de herbolaria, inclusive hay collares, o sea, collares con aromaterapia o collares con feromonas o productos con CBD, les decía, y también hay otras cosas que ya son medicamento tal cual para relajar a un paciente. Lo ideal es administrarlo antes de que venga por ejemplo, las fiestas del templo, o en su caso el 15 de septiembre que va a haber cohetes, hacerlo antes de manera preventiva. Eso sería lo ideal. Y con respecto a los taponcitos, pues hay que hacerlo con toda la tranquilidad de que el taponcito no se le va a ir a ningún lado, porque nos puede dar miedo que tanto se los metemos, igual que nosotros. O sea, está casi imposible que el taponcito se vaya más abajo de lo previsto, pero son esos tapones como de goma. Si se sienten más seguros, o sea, pudiera ser torundas de algodón, una torunda grande, algodón seco, y meterlo bien como para tapar y que se oigan menos intensos los sonidos.
Se comunicó María, dice, ¿qué se puede hacer o cómo apoyar a mi perrito con los cornetes inflamados? ¿Y qué implica esto en su salud, esta condición?
Mira, Alonso, los cornetes inflamados es algo que he visto últimamente bastante. Lo traigo como muy fresco, varios casos de pacientes. No es fácil llegar al diagnóstico porque pueden ser un sinnúmero de causas, ¿eh? O sea, desde problemas neoplásicos, o sea, un tumorcito, ojalá no, ¿verdad? Pero puede ir por ahí, puede ser una fractura o una lesión vieja, pueden ser procesos infecciosos de bacterias muy complicadas, puede haber ácaros también, puede haber pólipos, que son estas bolitas que serían también como un tumorcito pero de tipo benigno. Hay tumor venéreo transmisible, que es un tumor que se ubica en los genitales y que a veces lo llegamos a ver en la nariz porque se instala en las mucosas del cuerpo. Entonces pueden ser un montón de cosas, pero si están inflamados los cornetes, es algo que requiere atención pronta porque se puede complicar mucho.
Aquí tiene la recomendación, querida María. Nos dice Silvia, tengo una perrita chihuahua y una gata, pero la chihuahua no le gustan las croquetas de perro, solo de gato. Me estabas platicando eso justamente hace rato, sí, en el corte, y dice, ¿qué puedo hacer?
Sí, yo te decía que yo no entiendo por qué las croquetas de los perros no las hacen con sabor a croqueta de gato, porque infalible. Todos los perros que conozco,
qué loco.
Si hay perro y gato en la casa, siempre, todos van a preferir las de los gatos. Y debe ser algo por el sabor, pero desafortunadamente no se las debe de comer, porque las croquetas de gato en especial tienen un porcentaje mayor de proteínas, porque así los gatos lo requieren,
sí,
y los perros no, y entonces con eso, si el perro se comiera las croquetas de gato, pudiéramos predisponer a que en algún momento sus riñones lo resientan, por ejemplo. Entonces, sí, no, que no se las coma. Sí.
Nos dice Cristina, me gustaría saber cuáles son las vacunas que debe de aplicarse a mi perro cada año, ¿cuáles en particular?
Hay vacunas que son obligatorias, hay algunas que son opcionales, y yo recomendaría aplicarles todas las vacunas que puedan tener al alcance. Básicamente yo recomiendo 4, que es una vacuna polivalente, en algunos lugares le llaman sextuple, pero es la vacuna que más antígenos trae, ¿no? Trae moquillo, parvovirus, leptospira, para influenza, en fin. Esa es la vacuna sextuple. Luego está la vacuna de rabia, que esa es hasta por ley. Todos nuestros perros tienen que tener la vacuna de rabia. Está la vacuna de bordetela, que es un agente infeccioso que causa una tos, la famosa tos de perro, está causada por la bordetela. Claro. Y finalmente está la vacuna contra la giardia, que la giardia es un parásito similar a las amibas que causa gastroenteritis hemorrágica. Entonces, 4 vacunas al año son las que se le deben de poner a los perros.
¿En el caso de los gatos?
Y en el caso de los gatos son 3. La de rabia, que ya dijimos que es por ley y también se pone cada año en los gatos. La vacuna contra la leucemia viral felina y la vacuna triple o cuádruple felina.
Estamos llegando al final del programa, Gaby. Muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias, Alonso.
Darnos estas recomendaciones también para el cuidado de nuestros animales de compañía. Y a todos ustedes, gracias por darnos la oportunidad de llevarles esta información hasta sus oídos. Un saludo cordial y la invitación para que permanezcan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco. Hasta pronto.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.